Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Ciudad y ciudadanía. Es este espacio en el que se hablan de las cosas que pasan en la ciudad y que afectan a la ciudad y a la ciudadanía. Y en este caso, una de las cosas que pasan en la ciudad es el urbanismo y la arquitectura, las colecciones de edificios que tenemos, que de esto es de lo que vamos a hablar esta tarde. Está con nosotros Alberto Combarros, que es doctor arquitecto, actualmente es profesor titular de proyectos arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura de Valladolid. Es concejal, es decir, fue concejal de urbanismo por el Partido Socialista Obrero Español desde 2004 al 2011. Corrígeme, Elisa. En el Ayuntamiento de Palencia, sí, bueno, quería decir que fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Palencia, sí. Y aparte de eso, varios edificios de la ciudad de Palencia han estado a cargo de él o los ha dirigido, como es el edificio de la Cruz Roja, la Fundación Díaz Caneja, la Plaza de la Constitución, ha dirigido revistas también de arquitectura. Bueno, en fin, tiene un extensísimo currículum en su haber como arquitecto, como maestro y como profesor. Bueno, hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal?
Y está también con nosotros Elisa Docio, que es habitual de los medios de comunicación de Palencia y en Radio Colores. Bueno, pues que vamos a estar charlando con Alberto.
Vamos a exprimir un poco.
Vamos a hablar. La idea de hacer este programa en Radio Colores ha sido a partir de un artículo que él había publicado en El Carrión, en el periódico de la primera quincena de mayo, ¿no? Bajo el título de Colección de Edificios. Y bueno, es un artículo bastante interesante que recomendamos a nuestra audiencia, que se puede localizar en El Carrión, le lea, aunque le vamos a exprimir un poco este artículo en este espacio de Radio Colores. Voy a empezar una de las citas que hace en este artículo es, aludiendo a lo que manifestaba Víctor Hugo, cuando consideraba que los edificios, la arquitectura de la ciudad era el gran libro de la historia y que no solo estos edificios y arquitecturas son de su propietario, sino de todos los ciudadanos y ciudadanas que los contemplan, que se deleitan y que sufren con sus fachadas. A partir de esto, no sé si quieres, vamos desmenuzando un poco el artículo este de colección de edificios, y si te parece puedes empezar contándonos, o podemos empezar hablando, bueno, nos cuenta Alberto, sobre el tema de cómo el patrimonio edificado supone una colección de arquitectura, ¿no?
Sí, bueno, es cierto, lo que pasa es que no estamos habituados a contemplar los edificios de una ciudad como piezas en un lugar, y que son piezas que se van acumulando y conformando conjuntos. Una cuestión evidente, y además se debe a la siempre buena visión de Peridis, cuando hablaba, por ejemplo, del Museo del Románico en el norte de Palencia, y decía que era un museo en el paisaje. Realmente las ciudades son museos en el paisaje, con piezas buenas, malas y regulares. Nosotros, cuando salimos fuera de nuestras ciudades, en las que gracias a tanto ver los edificios no los vemos ya, pues apreciamos precisamente las arquitecturas que hay allí. Uno va a Francia y dice qué bonitos son los bulevares, cómo son las arquitecturas que se han hecho en la zona. Habla de los museos que van desde el Louvre con sus modificaciones hasta, bueno, yo qué sé, los barrios periféricos con las obras novedosas. Pero su ciudad es incapaz de hacer el mismo juicio. Y entonces, bueno, realmente la distancia probablemente sea la cantidad a veces y la calidad en otras. Pero nosotros tenemos también una arquitectura edificada que forma parte de nuestro entorno y que son colecciones de edificios de los que podemos en algunos casos disfrutar y mucho.
En el artículo también hablas de cómo del valor de artístico de la arquitectura y cómo hay una serie de arquitectos que hacen exposiciones de lo que es el proyecto para que se compre, para edificar, ¿no?
Esto surge a raíz de un artículo que hace exactamente 10 días, mejor dicho 11, apareció en El Mundo y que hablaba de una, digamos, nueva tendencia en Alemania y en concreto en Berlín, en la que los galeristas, ya, digamos, agotados distintos avenamientos de mercados artísticos, estaban habilitando uno nuevo que era el mercado de los edificios de firma, con valor. Con un valor que ya no era el valor patrimonial o inmobiliario, sino un valor histórico, vamos, más que histórico, también histórico, porque dentro de estas colecciones de edificios a comprar hay edificios históricos, pero con esa otra componente artística que, digamos, sacralizan, promueven grupos económicos en un momento determinado, como puede ser los marchantes de arte, y que ponían a la venta tanto en los edificios en sí mismo como en todo lo que acompaña al propio edificio, cuál es el proyecto, los dibujos, las perspectivas, etcétera, etcétera. De hecho, hay muchos arquitectos que, por ejemplo, puedo citar en este momento a Álvaro Sizaviera, el maestro portugués, premio Pritzker, que habitualmente hace exposiciones de sus propios proyectos y de sus propios dibujos de los proyectos, las perspectivas, sketches, apuntes, etcétera, y que se venden con el mismo valor que cualquier obra pictórica colgada en una galería de mercado de arte. Entonces, sí que es cierto que a raíz de eso, el mercado, digamos, inmobiliario cambia de carácter, cambia desde el puro carácter, digamos, mercantil, a un carácter que, sin dejar de ser mercantil, tiene una componente también artística, de apreciación de lo artístico de esas arquitecturas, y que, como siempre, porque estas cosas suceden donde hay dinero, se suscita en Alemania, y en concreto en la capital de Alemania, Berlín.
Sí. No sé si Elisa quieres decir algo, pues vas interviniendo. Al hilo de lo que... Sí.
Bueno, yo estaba viendo de Saskia Sassen, que ha sido la Premio Príncipe de Asturias 2013, que habla de las ciudades, de la arquitectura y globalización de la contribución a la sociología urbana de la arquitectura, ¿no? Entonces, la arquitectura siempre responde a una estructura social, porque ella dice, bueno, viene a decir, ¿no? Creo que en los grandes edificios que se construyen ahora no son edificios habitables, me refiero a las torres de las grandes ciudades, son edificios negocio, edificios estructura, edificios globalización. Entonces la arquitectura viene antes o después de la sociedad, de las tendencias sociales, de las necesidades, responde a unas necesidades o crea las necesidades, las enfoca.
Yo que creo la arquitectura es el reflejo de la sociedad en la que se produce directamente. No cubre más que las necesidades del que domina esa sociedad en ese momento. En la época de Luis XIV, pues se hacían palacios. En Dubái se hacen torres homenaje a la riqueza de los emires. En Quito, en estos momentos, pues se hacen barriadas sociales para albergar a la población. En las postrimerías de la transición, pues se hicieron programas muy ambiciosos de alojamiento con soluciones novedosas para realojo de la gente que estaba en las cañadas. Es decir, en general, en función del sistema político, la arquitectura se produce. Cuando alguien quiere aseverar una posición determinada y una situación, digamos, Mitterrand, pues resulta que para dejar huella de su paso por el Elíseo, organiza la gran espina o el gran eje que va desde el arco, no de triunfo, sino el otro, el de Otto von Spreckelsen en la Défense, hasta el Louvre, como la gran avenida cuajada de edificios a mayor gloria de un personaje que con su perfil era el idóneo para las monedas de ese momento de Franco, del Franco, quiero decir, perdón, por las alusiones. Entonces, en este caso, la arquitectura, iba a decir, no es impune, siempre está contaminada de lo que hace. El arquitecto, iba a decir, puede tener un alto componente ideológico en los planteamientos que hace. Estoy recordando ahora a Luis Lacasa en la época de la República, que negaba, digamos, la belleza del edificio frente a la función que debía desempeñar de alojamiento de los madrileños, frente a otros arquitectos que preferían, por ejemplo, pues hacer los grandes edificios institucionales y se olvidaban de ese pequeño problema que era el alojamiento de la población. Es evidente que dentro de la clase arquitectónica, por decirlo de alguna forma, si podemos llamar clase a este grupo humano, pues existen sensibilidades de todo tipo a lo largo y ancho del tiempo. Lo cual no quiere decir que por hacer una arquitectura no sea bueno y por hacer la otra es malo. Hay veces que pasa lo contrario. Uno hace una arquitectura bien intencionada y es horrible, y hay otros que hacen arquitectura representativa y es maravillosa, porque la capacidad artística no depende, en muchos casos, de la intencionalidad, digamos, social con que se hace.
O sea, que persiste una tensión irresoluble entre estética y práctica.
No siempre. Es decir, puede existir. Todo el mundo sabe que cuando se sujeta uno a lo perentorio y lo necesario, evita lo superfluo, que es cualquier componente que aumente el costo de la obra. Es evidente que es más difícil hacer así arquitectura y buena arquitectura con recursos limitados. Al contrario, cuando tú tienes o dispones de tiempo, dinero y ¿cómo se llama esto?, recursos ilimitados, digamos Calatrava, pues puede hacer o bien un pastel o una buena obra de arquitectura. Todo depende de cómo se mire.
Ya, hablando de Calatrava, ¿Calatrava hace obras prácticas o solamente es decorador?
Calatrava fue un magnífico arquitecto en sus inicios y luego es un gran negociante en sus consecuencias. Calatrava es un personaje que probablemente se casó con una calculadora suiza que hace registro de ingresos continuamente. Entonces, pues se ha convertido algo así como en la imagen en la que casi ningún arquitecto quiere verse reflejado. Entonces, bueno, digamos, de esto ha habido a lo largo del tiempo muchos avidadólar que han cultivado ese tipo de actividad que les ha reportado pues unos sustanciosos beneficios. Solo tiene un problema, que antes se demandaba poco y ahora creo que sobre la mesa debe tener como media docena de demandas, una por grietas, la otra por no sé qué.
Bueno, o sea, sí, que lo bonito y lo práctico están...
No exactamente. No, los muebles de IKEA a veces son bonitos y siempre son muy prácticos, ¿no? Y viceversa. Hay cosas.
Y luego con el tiempo también cosas que no te parecen bellas por lo práctico adquieren belleza por su simplicidad, ¿no?
Porque cambia la cultura del lugar y la forma de apreciar las cosas. Por ejemplo, la abstracción en todos sus niveles ha hecho que en un momento determinado se haya incorporado para la masa de la población una gran cantidad de objetos, de obras, de edificios, etcétera, que antes A, no entendían, o B, sin entenderlas, rechazaban porque su cultura material estaba vinculada a elementos mucho más realistas. Las patas de las mesas tenían que ser rectas o torneadas de una determinada forma porque eran los estilos tradicionales, uh-huh, y pasaba la riqueza de no tener torneado a tenerlo, ¿no? Hubo una temporada que para ser rico tenías que tener muebles de Valenti. Entonces, bueno, en estos momentos yo no sé qué hará Valenti, si seguirá vendiendo con la misma fruición, pero probablemente sí en África, vamos, quiero decir, a los moros. Oh, perdón, que nombre más esto, quiero decir a los árabes.
Bueno,
en
no,
cualquier caso,
no se ofenden, ¿eh?
No, hablo de lo, porque es
no
que ha sido
no es peyorativo.
Ha sido una forma de expresión y además era la marroquí. Yo me acuerdo una vez con un taxista cuando le dije que era marroquí, dije, no, yo soy moro. Y
sí,
entonces me puso en el sitio que tenía que estar, ¿no? Realmente a lo mejor esto es como cuando nosotros utilizamos una expresión y la malformamos,
bueno,
¿no? Para hablar.
Vamos a cambiar de tema porque no.
Sí, no. De pronto he tenido como una especie de ataque de culpabilidad, se me ha notado un poco.
No. Vamos a hablar, porque dentro también de este artículo te hablas de cómo una ciudad se. El patrimonio de una ciudad se revaloriza en la medida que las colecciones de sus edificios, en el paso por la historia, están conservados o están valorados dentro de las propias ciudades, ¿no?
Pues está claro. Si uno va a Carcassonne, realmente se encuentra con una villa cosificada, conservada en su totalidad, y tiene un éxito brutal. a todos los niveles económicos y demás. Es obra de un arquitecto francés que de pronto decidió la conservación en un sentido idealista de la ciudad, ¿no? El asunto es que es evidente que la conservación de un patrimonio, y cuando tiene un cierto valor, incrementa el valor de la ciudad y además le da o le ofrece una posibilidad de desarrollo, sobre todo económico, importante. Por ejemplo, una de las cosas a mí siempre me ha llamado la atención. Cuando aquí se estaban demoliendo casas en los antiguos corrales de San Miguel, todo el mundo decía que era una basura total. Cuando eran estructuras, iba a decir, singulares en la ciudad de Palencia e irrepetibles. Las antiguas corrales eran formas de vida en las que se alojaban básicamente las juderías, con elementos que controlaban el ambiente de un determinado espacio público, y que por incultura, dejadez y sobre todo por afición a lo nuevo, aquí se masacraron. Sin embargo, esa misma gente que masacraba su patrimonio popular y constructivo decía que qué bellísima era Cuenca con las casas colgadas, cuando realmente era fruto del paisaje. Las casas eran igual, lo que pasa es que en vez de estar en un llano, estaban en una corta. Bueno, es esa forma de entender lo de los demás como valioso y lo propio como habitual y no valioso.
El ejemplo eso de las corralas que decías de San Miguel sería un ejemplo de lo que comentabas antes, Elisa, de lo práctico y lo bello, ¿no? Uh-huh.
Bueno, realmente
el valor
etnográfico, más bien, ¿no?
Sí,
de una forma
es un
de
valor
vida
cultural.
Bueno, yo vivía al lado de San Miguel y todavía había vacas. Ajá. Y se iba por la leche a diario con la garrafa, o sea que...
Bueno, es que la arquitectura popular siempre ha sido la arquitectura de lo perentorio.
Pero muy práctica.
Sí.
La arquitectura popular siempre ha sido
práctica. Y era orgánica, crecía en función de las necesidades y no atendía a estilo. Era siempre igual. Era el estilo era la construcción. De hecho, ha habido arquitectos que a posteriori han tomado también de la propia arquitectura popular los, digamos, determinados elementos. Todo el movimiento moderno se inspiró en las arquitecturas populares precisamente para hacer esa arquitectura cúbica, esa arquitectura simple de agregación que, por ejemplo, todos los pueblos de Levante tenían.
Ir añadiendo elementos, claro. A medida que se necesita.
Sí, era una arquitectura aditiva. Yo crecía, necesito una habitación más, necesito una estancia más,
exactamente. Necesito una cuadra y se va añadiendo, ¿no?
Efectivamente.
Sin programación.
Y entonces, bueno,
entonces no hacían falta arquitectos.
Sí, la arquitectura sin arquitectos era la arquitectura de los constructores. Había una práctica constructiva determinada que imponía, digamos, una normativa cerrada que se cumplía y servía. Lo que pasa es que, claro, las técnicas constructivas han derivado de una forma importante y hoy probablemente lo que se necesitan son más arquitectos y menos ingenieros. Cuando digo más arquitectos y menos ingenieros, hablo de arquitectos. Digo, de
bueno,
arquitectos.
Los ingenieros hacen los cálculos.
En su pura esencia. Sí, porque es que resulta que nosotros, cuando nos necesitamos algo, lo que recurrimos es a determinado nivel de tópico que hace que la arquitectura buena es la que hayamos visto. Un ejemplo notorio de arquitecturas novedosas lo da un país como Holanda, en la que la gente contrata porque quiere contratar, no porque lo necesita. En Dinamarca igual. Hay una cierta desprotección titular y resulta que la gente va a los arquitectos cuando quiere hacerse algo y pensarlo con su arquitecto para hacer una casa para sí mismo. Cuando las cosas se hacen por obligación, hay veces que resultan menos adecuadas. Probablemente también hay que tener un cierto nivel cultural y ser un poco luterano, como les pasa a los de arriba, para poder aceptar esa forma de ser, porque en un país iba a decir que percibe sueldos, ¿cómo es? Los presidentes de bancos, de los partidos políticos, pues empieza uno a no entender nada de nada.
Bueno, vamos a hablar dentro de la arquitectura, de este tipo de edificios que tienen un destino modificado, ¿no?
Uh-huh.
Que se crean para una cosa originalmente y luego tienen un cambio de destino modificado, digamos, el matadero de Madrid o otros mataderos en otros sitios. Y luego otro ejemplo claro, también porque es algo que nos toca a nosotros cercano, que son las cárceles, ¿no? Las cárceles panópticas en muchas ciudades y en concreto como la de Palencia, ¿no?
Sí. Bueno, son los grandes edificios contenedor que se quedan huecos de una función y se destinan a otra. El ejemplo más claro en Palencia es la yutera. La yutera, era una fábrica que de pronto se quedó como una gran piel que había que rellenar de función si no se quería ver desaparecer. Ahora, en estos momentos, la propia yutera, pues prácticamente a nivel nacional y internacional incluso, se considera como un ejemplo de rehabilitación de un edificio con otra función en su momento, el edificio fabril, y con destino a un equipamiento cultural determinado. En concreto, el tema de las cárceles es un tema particular, del cual pues hay no menos de 14 ejemplos dentro de la península y como unos 200 a lo largo y ancho del mundo, que los han convertido en las cosas más diversas. En general, temas que van desde la hostelería pura y dura, como puede ser en Oxford hay una cárcel dedicada a hotel de lujo, en Boston otra, en Australia, creo, cerca de Sydney hay otras, etcétera. Y luego en España se han dedicado básicamente, al ser en muchos casos, bueno, en todos, propiedad de la administración pública, han sido cedidas en general ayuntamientos, consejerías con las autonomías para hacer equipamientos públicos colectivos. Estos equipamientos públicos colectivos han tenido diversas opciones, desde, por ejemplo, la de Badajoz, de Museo de Arte Contemporáneo Español Iberoamericano, conservando la parte de la rotonda del Panóptico y rehaciendo otra serie de partes, en Lugo, convirtiéndola en un centro cívico, en Coruña, con una propuesta que no sé si todavía se lleva a cabo, era para hacer un centro cívico, etcétera, en Vigo, convertido el Museo de Arte Contemporáneo y Centro Cívico, en Salamanca, el Centro de Arte, podemos ir en Valencia, varias, la lucha que hubo en Carabanchel por conservar la cárcel de Carabanchel, con sobre todo la gran rotonda de 20 metros y que la insensibilidad de un gobierno y sobre todo de un ministerio en su momento, del PSOE en este caso, en Madrid, pues llevó a su total desaparición. Ha habido muchas opciones. Aquí en Palencia se llegó a una que yo creo que fue interesante. Primero porque en Palencia aquí nadie cedió nada a nada. Nadie a nada. Vamos, aquí costó 300 millones de pesetas el edificio. Y después, pues como siempre, buscando una oportunidad de financiación con cargo al 1%, si mal no recuerdo, pues se recabó de la administración pues los otros 8 o 9 millones que ha costado hacer ese edificio y remodelarlo. De euros, en este caso de euros, no de pesetas, por supuesto.
Claro, ya que costó 300 millones, vamos a aclararlo para refrescarle.
300 millones pagó el Ayuntamiento a la Diputación de Palencia, sí, por ese edificio. No se cedió, porque entonces, como las administraciones no eran afines, lo que había que quedar eran dentelladas en vez de otra serie de cosas. Bueno, dicho lo cual, digamos que este equipamiento le ha costado a los palentinos y en general, pues si sumamos los 9, que son 1.500 millones, con 300 más, pues son 1.800 o 1.900 millones de pesetas. Y tenía un destino muy concreto. En la zona sur de Palencia, habilitar un gran centro cívico en el que, además de tener una biblioteca, salas de reuniones, un pequeño auditorio, salas de ensayo para los jóvenes, lugares de reunión, de charla, etcétera, pues digamos que por mor de las situaciones, primero no se pudo llevar a cabo y después, en estos momentos, pues quizás se le busca una solución que creo que es mucho más interesante para el que propone la solución que para el que la acepta, evidentemente. Dejar un archivo que no sé quién consultará, supongo que alguno que hace doctorado sobre temas complicados y demás. Y luego, bueno, pues no sé, con un bagaje de, no sé, 50 años, no sé qué elementos a exposición y qué interés pueden tenerlo, más que el puro morboso de los que leían antes del caso. Pero bueno, en cualquier caso, es un museo que, museo-archivo, que condena más de la mitad del edificio y un edificio además pensado en otra dirección. Yo me parece un error básico, es decir, es como hacemos en nuestro momento siempre, cambiar el dinero por la razón. Hoy así le mantenemos y le abrimos. Dice, pues mira, a lo mejor es mejor mantenerlo y ver cómo está y ver qué alternativas podemos ir consiguiendo, o incluso, como hace la Cámara de Comercio de Madrid o la de General de España, que cada sala sea auspiciada por una firma comercial de Palencia, SEDA, el auditorio, digo SEDA por decir algo en estos momentos, pero me da lo mismo, la Renault, las salas de, yo qué sé.
Sí,
pero
te iba a preguntar, antes te lo comentaba antes de empezar el programa, que si poner un archivo en el edificio, o sea, un archivo no requiere un tipo de arquitectura específica o de condiciones especiales de luz, de temperatura, de humedad o tal para... Como
sí.
El archivo provincial, que es un edificio creado para albergar el archivo.
Efectivamente, el archivo como tal no es precisamente una instalación ligerita, por decirlo de algunas formas.
Sí,
necesitan
pues
unos sistemas de control general muy importantes. Y además, el archivo como tal se cierra, es decir, se cierra. La mitad del edificio queda clausurado sin edie. Punto. La gente no pasea por los archivos.
Yo quería preguntarte qué superficie sobre el total, qué porcentaje del total ocupa lo que pretende el gobierno del ayuntamiento poniendo, vamos, el gobierno del Ministerio del Interior con la aprobación en el ayuntamiento.
Pues por el planito que han pasado de ocupaciones es más de la mitad. Iba a decirte que se aproxima casi a las dos terceras partes. Deja a la entrada una serie de salitas y de no sé qué, junto con la cafetería, y poco más. Quiero decir que, bueno, queda el auditorio fuera, algún otro... Pero además hay un error de concepto básico, que yo es el que... Cuando uno coge una cárcel, lo que pretende es eliminar el pasado de la cárcel, es decir, convertir el sistema de exclusión y de pena en un sistema de diálogo, comprensión y comunicación. Entonces, volver a meter al organismo, digamos, represor dentro de la cárcel, la disciplina dentro de la cárcel, no hace más que aumentar el recuerdo del carácter que la misma tenía, lo cual es un equívoco brutal. Pero claro, cuando uno piensa solo en, iba a decir en pesetas, ahora es en euros, que son más caros, pues resulta que le lleva a estas situaciones. Esto es como la miopía de las miopías. Es decir, ¿para qué hace usted un centro cívico y un centro social? ¿Para qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Que no quiere mejorar las condiciones de la sociedad, de la comunicación, de la tolerancia, etcétera, etcétera? Pues entonces aplíquese el cuento. Probablemente lo que tiene usted que hacer es favorecer la presencia de grupos alternativos, la imaginación, la cultura, el diálogo. ¿Y qué va a poner allí? ¿Al vigilante para que esté al tanto de lo que hacen? ¿Cómo un grupo alternativo o gente disidente se va a poner a hacer cosas al lado de un sitio cuyo control lo tiene la propia policía? Mire, no sé cómo decir, es que es una cosa, vamos a hacer una nave al lado de la Guardia Civil para no sé cuántos, dice, y a ver quién toca más alto de 40 decibelios que le pego cuatro tiros. O sea, no sé cómo decir, es una locura. Y yo creo en ese sentido que lo que pasa es que está desenfocado el tema, sencillamente, o por lo menos no bien entendido por parte de los que toman ese tipo de decisiones. Y luego el cambio de nombre, pues me parece grotesco. Yo reconozco que el cambio del nombre del que fuera director general de la policía, que es un personaje espléndido, se dedica a unos temas humanitarios maravillosos y demás, pero iba a decir irrelevantes a nivel cultural, que yo sepa, probablemente social.
¿El cambio de nombre que te refieres a?
A Del Río.
Ah.
Cuando fue exdirector y ahora es de Cáritas.
Fue director de Cáritas.
Sí, fue director.
Pero fue también.
Sí, director general de la policía.
Pero el cambio de nombre que
quieren poner al centro el nombre del Río,
sí,
que era comisario.
Claro.
Ya.
Entonces resulta un poco también desafortunado en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, no digo nada. Sí. Bueno, probablemente estuvo tampoco Miguel Hernández en Palencia dos meses en 1940, que a lo mejor no dar tiempo a fijar la posición en su celda 23, ¿no? Pero yo creo que de alguna de las maneras era muchísimo más relevante como figura represaliada, como un individuo que canta la libertad del ser humano, el señor Hernández, don Miguel Hernández, que, digamos, con todos sus valores, que no se los niego en absoluto y que me parecen respetabilísimos, al señor Del Río.
Sí, no te lo preguntaba porque yo no tenía noticia. Me he quedado así, no tenía noticia de eso.
Y son ese tipo de cosas acumulativas que te llevan a pensar que es acumular error tras error en los temas. Muy probablemente se pueda tener un archivo de la policía en Palencia, ¿por qué no? Anda, que no hay otra serie de edificios. Probablemente se pueden habilitar, yo que sé, uno de al lado de la dársena y otra nave que está sin tocar, lo llevan allí y además, como los archivos suelen tener especiales condiciones, allí hay mucho agua, pues si hay cualquier incidente. Entonces, bueno, digamos que, de hecho, es un contenedor que si se aísla bien, que si se pone bien. Digo eso como una butad, porque anda que no hay edificios abiertos, edificios administrativos a medio uso, etcétera, en el que se podría dar cabida a un tema de estas. Sí. Y no probablemente incluso en Palencia, a lo largo y ancho de Castilla y León, bueno, hay lo que no está escrito. Y de España ya, en mi contra. Lo digo de como por aquí, porque el actual director general, como es tan de aquí.
No, es salmantino.
Una de las razones.
Bueno, pues,
es salmantino, pues, está casado aquí, pues entonces, pero es salmantino.
Pero nos quiere tantísimo que sí. Casi nos sentimos atosigados.
Una de las razones que parece ser que de pesos porque es lo de el mantenimiento, ¿no? Que es más fácil si viene está el archivo, parte mantiene el Ministerio del Interior el edificio, entonces sale más asequible para el ayuntamiento. Eso, bueno, ¿qué opinas? ¿Hasta qué punto? ¿Qué opinas?
Pues yo creo que todavía es mucho más rentable poner un hipermercado. Se lo alquilas a una gran solución y encima le sacas unas pelas. O sea, es me parece una bobada. Punto. O sea, ¿en qué sentido?
¿Pero tanto sería realmente es tanto el costo que
de mantenimiento?
Sí, son altos. Sí. Los edificios públicos tienen un coste de mantenimiento alto.
Vosotros que habéis sido ambos...
Calefacción, iluminación,
vosotros,
sí,
pero que habéis sido ambos concejales.
Limpieza.
Sobre todo el elemento humano es el que en general aporta un mayor índice de costo en el tema.
Si tienes una biblioteca, tienes que tener un bibliotecario.
Pero,
si tienes una guardería, tienes que tener alguien que lo
cuide. Pero de todas maneras,
todas esas instalaciones conllevan...
El ayuntamiento hoy tiene bibliotecarias en Miguel de Unamuno y tal, que podría centralizarse, ¿no?
Ya, pero
decir que hay alternativas.
Como bien sabéis, en estos momentos no se lleva nada crear puestos de empleo en la administración.
El objetivo, además, era suprimir las tres asociaciones de vecinos de la zona sur de la ciudad, o sea, Barrio
llevarlos,
del Carmen, Avenida de Madrid... y Santiago, y esos tres centros cerrarlos y entonces además llevarlo allí, con eso se economizaba, porque esos centros necesitan unas personas,
pues
de
sí,
vigilancia,
claro,
de mantenimiento y de todo. O sea que en realidad el estudio primero era económico, o sea, se economizaba.
Bueno, vosotros que habéis estado en la gobernanza del Ayuntamiento de Palencia, ¿es tan difícil sostener el edificio si no es compartido?
Vamos a
¿sería
ver,
posible
¿cuánto
o no?
cuesta mantener el campo de fútbol para un equipo que no está ni en tercera? ¿Cuánto cuesta mantener un campo de golf que además el alcalde a micrófono abierto quiere ampliar a 18 hoyos? ¿Cuánto cuesta mantener tantas cosas y cuánto cuesta mantener la prisión, la antigua prisión? Es que, bueno, hay que optar, ¿no? Dice, ante recursos escasos hay que optar. ¿Mantenemos el campo de fútbol para que entren y vengan a jugar un equipo de bueno, no estamos ni en tercera, es que creo que ni existimos, ¿no? No sé, no estoy muy informada. Pero bueno, para que venga a jugar el Palencia con el Becerril, creo que el Becerril está más arriba. Bueno, y a lo mejor, pues qué sé yo, no sé lo que costará ahora, pero a lo mejor cuesta 70 millones de pesetas, ¿no? ¿Podría con 70 millones de pesetas a lo mejor mantenerse el edificio de la cárcel? Quiero decir que es una cuestión de prioridades.
Claro, no, por eso pregunto
y de opciones, Es una cuestión que también
si es una
habría
cosa
que preguntar
de
a la ciudad, si la ciudad quiere mantener un campo de fútbol para una inexistencia de equipo o quiere mantener un centro cultural para toda la ciudad.
Bueno, yo además apunto, y dado que como estamos tan mal, ¿y por qué no se cierran todos por los deportivos municipales que hay, que cuestan una pasta?
Bueno, eso se utiliza.
Sí, pero bueno, da lo mismo. Esto también se podría utilizar y tener las mismas características.
Y, no estoy de acuerdo en eso.
Y entonces, el deporte de base
no estoy de acuerdo,
perdón,
porque el deporte
no,
de base es fundamental.
Ver,
lo que no es fundamental es mantener
ver,
un campo de fútbol sin equipo.
Que lo estoy diciendo con cierta retranca, en el sentido que si vamos a valorar todo en solo en función de lo crematístico, desde luego... podríamos ahorrar muchísimo cerrando casi todo.
Ya, pero entre recursos y escasos hay que optar, si la cuestión es de opciones.
Pero los recursos son escasos, eso es evidente. Pero lo que se gastan, a lo mejor podría plantearse cómo se gastan esos recursos y en qué se gastan, porque a lo mejor hay dinero aplicable a este tipo de cuestiones y no a otras que imaginarse pueda. En general, en la ciudad, es decir, los presupuestos son los que, y digo lo mismo, siempre están hablando de avenar patrocinios. ¿Y por qué no avenar patrocinios de un cierto tipo para este tipo, para estas instituciones? A mí me da lo mismo los que sean. No sé si va desde las propias radios, elementos comerciales, el no sé qué, yo qué sé, instituciones, fundaciones, etcétera. ¿Por qué no se puede, de alguna de las formas, buscar fórmulas mixtas más ingeniosas que las que sea el puro presupuesto municipal? ¿Por qué? Entonces, si hay concesiones de multitud de cuestiones, ¿por qué no se pueden hacer concesiones hasta de salas o de determinado tipo de cuestiones? ¿Por qué se niega a la mayor? Solo hay una posibilidad y esta posibilidad no se puede satisfacer y entonces, como no se puede satisfacer, recurrimos a una solución que viene de forma mesiánica de otro sitio. Pues no, probablemente lo que habrá es que valorar qué otras posibilidades pueden haber de cara a esto. Y además, ¿qué se puede meter allí y eliminar de otros sitios que cuestan dinero, como bien decía Elisa, por ejemplo, sedes de asociaciones de distinto tipo, etcétera, que además pueden tener allí cabida también? O sea, yo, claro, puestos en la dinámica de ahorrar, podemos ahorrar todo. De hecho, ya lo estamos haciendo. Dentro de poco vamos a estar todos en la calle. Y entonces va a ser mucho más barato todo, excepto que probablemente la calle no lo aguante, pero bueno.
Hace poco que presentaba, bueno, de una nota que viene en El Norte del día, bueno, a principios de este mes de abril, ¿no?, en el que el ayuntamiento presentaba un poco el espacio de la antigua cárcel, como lo quiere utilizar. Y hay unas declaraciones que se hacían desde, creo, yo esto lo leo y digo, pero ¿qué pasa aquí?, ¿no? Que hay unas declaraciones que las hace la propia concejala diciendo que, esto según viene en El Norte de Castilla, ya sabemos que puede parecer extraño, pero los técnicos municipales no localizan canalizaciones ni desagües del edificio, con lo que se ha pedido información al Ministerio de Fomento y a la empresa constructora. Da la impresión de que no se han construido, pero es pronto para poder decirlo. Yo cuando leo esto me quedé, digo, pero ¿qué pasa?
Los técnicos municipales tienen la supervisión del proyecto, ¿no? Entonces, ¿dónde estaban los técnicos municipales?
Yo que soy profana en el tema lo leo y digo, pero que no han hecho. Bueno, me quedo así, no sé, tú como arquitecto, ¿qué?
Pues yo considero lo más normal. Los edificios normalmente se hacen sin saneamiento, también tendrán que mirar los cimientos, a ver si hay, que no saben dónde están. Probablemente están debajo de los muros, pero no es seguro, o sea, habrá que mirarlo. Quiero decir que con lo fácil que es preguntar, yo antes te decía que una de las cosas que achacaban a los hombres en aquella célebre parodia, aquello que un hombre antes de preguntar dónde está una dirección es capaz de dar mil vueltas, pues estos parece que todos son muy hombres, porque da la puñetera casualidad que por no preguntar al arquitecto, a los jefes de obra y al técnico municipal, que también ha asistido, se supone, a la dirección y recepción de estos, de estas obras, pues resulta que se dedican a especular en voz alta. Bueno, pues vale, a mí eso me parece.
A mí me parece una disculpa estupenda. Política.
Me parece
no
una tontuna,
parece
vamos, directa, ¿no?
Una cosa de recibo, no. Vamos, eso me parece, bueno, pues que una concejala pues ha decidido disculparse con esa excusa. Pero
que yo creo que es muy fácil preguntar, es decir, puede que no lo haya, a lo mejor,
seguro,
fíjate.
Seguro que la concejala no lo sabe, pero los técnicos municipales sí.
Pero
y el proyecto.
Pero muy probablemente los arquitectos que han ido ahí unas cuantas veces.
Los aparejadores,
pues
y
lo
la
sepan,
dirección,
¿no?,
de obra.
Mira, está aquí, aquí y aquí, márquese con el plano, porque a lo mejor está metido, no, es que lo que sea, me da igual, pero bueno, yo antes comentaba contigo que desde luego cuando se abre un suelo siempre se incluyen una serie de cuestiones, pero son las canalizaciones generales, los desagües, la cimentación para sujetar el edificio y naturalmente la puesta a tierra para que no te pegue un calambrazo y te tumbe en el suelo. Es difícil que a un arquitecto se le pase cualquiera de ellas, porque además, si no, el jefe de obras, que suele ser un tío socarrón, se monda de la risa y dice, anda, que ve un arquitecto, no ha puesto ni desagües. O sea, quiero decirte que hombre, hay errores y errores, ¿no? Hay algunos que yo te diría que a lo mejor puede haberlo, no digo que no, pero hombre, ese es que es como muy de bulto, ¿no?
Bueno, para ir finalizando, no, mira, del artículo este del Carrión, en el cual yo me estoy remitiendo aquí constantemente, finalizas el artículo diciendo, te lo voy a leer porque me parece interesante y bonito y lo podemos comentar un poco, ¿no? Acabas diciendo, utilizando a Pedro Fraile en su trabajo de Un espacio para castigar, ¿no? Y acabas diciendo que los planos de una prisión no hablan exclusivamente de un edificio que sirve para mantener cerrada a una cierta cantidad de gente, sino que describen una determinada manera de concebir el poder. Y luego voy a acabar diciendo, esperemos que esa determinada manera de concebir el poder quede cambiada no solo en los nuevos planos de la cárcel, sino en el uso de sus espacios.
Pues ¿qué? Efectivamente, ¿te interrumpo tal vez?
No, te lo preguntaba.
No,
te diría tus palabras
para
que lo comentes.
Te digo que precisamente estará en una cárcel panóptica también. Y realmente durante toda la ilustración, la vigilancia en ese estudio de cómo llevar a cabo la vigilancia y el control de los allí ingresados, el siglo XVIII puro y duro, y luego se prolonga a lo largo del siglo XIX y principios del XX, la cárcel modelo es igual, Carabanchel era de la misma manera, la de Badajoz otro tanto, etcétera, etcétera. Son cárceles que precisamente hablan de un poder absoluto, del continuo control y vigilancia del penado, que en aquellas galerías estaba siempre bajo la tutela y supervisión de los controladores. Era una forma de ejercer, digamos, casi el poder del monarca, ¿no? El poder ese justificado por Dios, el ojo que todo lo ve. Es evidente que eso existe en esos proyectos. Los proyectos de cárceles que en estos momentos están haciendo, cuando te coges a los comentaristas de la TDT, normalmente te suelen decir, de la TDT que todos decimos o conocemos, suelen decir que son centros vacacionales en los cuales los presos se dedican a tomar el sol y a pasear, ¿no? Estas cosas. Todos sabemos que la privación de libertad pasó de ser un medio hacia la culpa, hacia la aplicación de la culpa en toda la justicia anterior a la Ilustración, en el cual la cárcel era el sistema de retención antes de los golpes, las palizas, el no sé cuántos o el ajusticiamiento, para llevar a que una de las penas fuese precisamente la privación de la libertad. Y luego, evidentemente, el posterior desarrollo de toda la ciencia penitenciaria a finales del siglo XIX y principios del XX, que lleva hacia la reinserción del penado. Eso hace que el plano de la cárcel pase de ser la suprema vigilancia a centros en los que el elemento de trabajo, el confinamiento, las condiciones humanas del alojamiento, etcétera, etcétera, sean bastante más importantes que aquella forma de estabular gente. Claro, en la época del Rey Sol incluso se estabulaba a la gente de una forma genérica en una gran sala en la que ellos tenían que pagarse la comida. Y con anterioridad incluso eran un agujero en el techo, porque las cárceles estaban excavadas en el suelo y se les metía para siempre para hacerlos desaparecer. Entonces, hemos pasado de una situación terrorífica en la cual el poder absoluto era capaz de hacer desaparecer a la gente sin mayor justificación que el propio poder, a cómo el preso es una persona con sus derechos y además un ciudadano en fase de reinserción. Eso se justifica también en los planos. Se pasó de esas cárceles terroríficas, cerradas. Bueno, el que quiera ver una por el estilo, Riaza tiene una para ver, que es monumento.
Bueno, los seguidores de la gente de Cuéntame, no sé si vosotros los seguís, ¿no? Actualmente en lo que están poniendo sale bastante una cárcel panóptica y tal, para hacerse una idea de cómo era.
Efectivamente. Bueno, son esas que tienen una rotonda y alas. Todo el iluminismo funcionó de la misma forma. O sea, coger algo de distribución y pegarle alas. Y luego el movimiento moderno, que no inventó muchas cosas, pero inventó bastantes, lo que pasa es que miró la historia de otra manera, lo utilizó incluso para hacer nuevamente sus edificios también. Bueno, pero esto ya son locuras de arquitecto.
Bueno, que la utilización no solo del espacio de lo que es el antiguo centro de la prisión, no solo o las formas que se proponen, no solo son cuestiones económicas, sino también de fondo subyacen cuestiones ideológicas.
Hombre, totalmente, vamos, no tiene nada que ver. Yo recuerdo ahora algunas cárceles nórdicas en este momento, que es curioso porque cuando las hacen vistas además, realmente te tienen que poner que es una cárcel. Las cárceles han dejado de parecer cárceles en muchos casos porque la cárcel ya no tiene ese tinto absolutamente represivo, o por lo menos la sociedad actual no la concibe como tal, sino la concibe como una plataforma de reinserción, vuelvo a decir, del penado. No es un castigo al límite ni dejarle allí para que se muera de asco como era habitualmente las cárceles antes. En Estados Unidos, aunque suelen tener forma de cárcel, han inventado otra cosa, que es la cárcel privada, en la cual tienes televisión, jacuzzi y no sé cuántos, y solo depende del dinero que tengas.
Bueno, vamos a ir terminando.
Pues yo supongo que Videla, que acaba de morir, no estaría tampoco en una celda pequeñina, estaría bien cuidado. Por lo menos Tejero, el tiempo que hasta podía recibir a su familia y tenía una sala de espera y, en fin.
Bueno, vamos a ir finalizando, no sé si tenéis algo más que comentar o que decir. Yo sí que querría cerrar con otro texto del artículo este tuyo de colección de edificios, de la importancia que tienen este tipo de equipamientos urbanos como apropiación de la colectividad para crear esos espacios de castigo y destinarlos en espacios de relación, cultura, diálogo, paz, incluso divergencia también y debate, ¿no? Bueno, no sé si tenéis algo que terminar, para terminar algo que comentar, y si no vamos finalizando.
Tú antes nombrabas una cosa. ¿Qué hay más ajeno que un matadero como centro cultural? Un sitio donde, bueno, evidentemente casi todo el mundo se aparta porque son mugidos, malos olor, sangre y muerte, ¿no? Aunque sea de animales. Y de pronto alguien no coge allí y dice, bueno, pues acabamos de recoger y hacer las naves, pero como no tenemos suficiente esto, lo que vamos a hacer es un museo de la morcilla, del chorizo y de la muerte de los animales. Dice, pues no. Realmente se reconvierte de tal manera que se forma un conjunto y al contenedor se le hace desaparecer ese sentido, digamos, que tenía antes para dotarlo de un nuevo valor y un nuevo eso. Pero sobre todo intentar rememorar no rememorar situaciones dramáticas y proponer en este caso espacios colectivos de unión, de cultura, de entendimiento, de diálogo, etcétera. Entonces, parece que la lógica, cuando haces un equipamiento cultural, es para eso, para que la sociedad se desarrolle, se una, debata, se forme, mejore, para que de pronto se convierta en otra cosa, ¿no? En mudo testigo de las glorias de alguien, no sé, de lo que sea.
Entonces, bueno, hay conocidos palentinos que han sido ejecutados, ¿eh?
Bueno, yo también debo decir una cosa, no estamos muy lejos de los tribunales de orden público, ni estamos lejos de los delitos de opinión, ni de la ley de vagos y maleantes, y con cargo a esta, digamos, legislación de la dictadura, pues en estos lugares apareció un sinfín de gente a los que tipificaron como delincuentes y que además están vivos y entre nosotros y que sufrieron en estos sitios, pues iba a decir, la venganza de la injusticia de un no sé cuál. Entonces, qué mejor que olvidar todo eso, qué mejor que proponer lugares en los que todo eso quede ajeno al lugar y, sin embargo, este sea realmente un sitio de encuentro, hombre, que ya está bien.
Y de cerrar heridas.
Efectivamente.
Bueno, aparte de que con esa idea lo hizo la corporación de entonces,
también
con esa
idea
había unos planos, con esa idea se aprobó un proyecto, porque yo he oído a la alcaldía actual decir que si iba a haber una sala de ensayo, que si iba a haber no sé qué. Bueno, eso estaba todo hecho. O sea, en realidad no va a haber. Eso existe ya. Eso
forma parte del proyecto original.
Sí, el proyecto original que ya se aprobó en el 2006,
eso fue
creo.
Sí, fue la base del concurso, además, porque fue un concurso de arquitectura.
El concurso de arquitectura, que es lo que se aprobó, y eran precisamente todas esas cosas. Bueno. O sea, una biblioteca, unas sedes sociales, una guardería, unas salas de ensayo para los músicos, es decir, un aula de teatro, o sea, todo eso ya estaba hecho. Es decir, la corporación actual no va a hacer nada más que usurpar a la ciudadanía una parte de ese espacio social y cultural para destinarlo a unos fines que no son de recibo, que la ciudad de Palencia no lo quiere y que, bueno, solamente lo quiere por ahí alguien que sí quiere poner su nombre a lo mejor al centro o que quiere ponerse alguna medalla. No lo entiendo, porque tampoco entiendo quién va a venir a Palencia a ver un museo de la policía. O sea, la gente de la calle, el turismo no viene, no va a haber un museo de la policía. A mí ni se me ocurre ir a una ciudad a ver un museo de la policía. Y luego, en segundo lugar, los mismos policías, lo menos que harían si se desplazan por ahí a hacer turismo de interior sería ir a ver un museo de la policía, porque de eso ya tienen en casa. Entonces me parece un absurdo total, o sea, me parece, no sé, un despropósito.
Pues bueno, sí, más o menos.
Más o menos. Vamos a ir finalizando este programa, vamos a terminar. Gracias a Alberto Combarros, que ha estado aquí con nosotros desde su autoridad, lo digo en el sentido de sus conocimientos en el tema, como porque es doctor en arquitecto. Gracias por...
Y porque Alberto, cuando era concejal de urbanismo, fue precisamente el promotor, autor y patrocinador de ese centro
de este
cultural.
Centro cultural.
O sea, que tiene el muy
por eso
claro
que es una autoridad
que
en
su momento y es el quien puede opinar precisamente porque lo tenía muy claro y es lo que ahora se pretende desmontar.
Es una autoridad en el tema que nos ha ilustrado, no solo del tema de la cárcel de aquí, sino una concepción de la arquitectura y de los edificios que...
Y el Partido Popular no ha puesto nada ni en el edificio, ni en el objetivo, ni en nada.
Gracias también a Elisa Docio, que es colaboradora habitual de Radio Colores y ha estado en esta charla con Alberto Combarros. Vamos a terminar este espacio de Ciudad y Ciudadanía, que es un programa en Radio Colores que hablan de las cosas que pasan en la ciudad y que afectan a la ciudadanía. Vamos a terminar con un tema de Miguel Hernández, Para la libertad, cantado por Serrat.
Precioso.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadereta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.